¿Cómo están todos?
Bien.
¿Cansados?
Sí.
Bien cansados. Le dije a este Isaac que si me desmayo le toca a él. Aquí tengo mis notas y le toca a mí. ¿Sí me escuchan hasta atrás?
Sí. Ok.
Ándale. Está más o menos. Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor Rabito. Padre, muchísimas gracias por el gran privilegio de estar aquí reunidos. La verdad es que es muy divertido todo lo que podemos hacer y muy importante lo que estamos aprendiendo. Estamos cansados, Padre, y pedimos que nos llenes de tu Espíritu para que podamos entender bien tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Como creyentes, estamos viviendo en una batalla continua. Y por seguro, es una batalla espiritual en contra de Satanás y sus demonios. Pero nuestra lucha con el pecado también tiene mucho que ver con un enemigo dentro de nosotros. ¿Alguien me puede decir quién o más bien qué es este enemigo?
El corazón.
El corazón, ok, ahí vas más o menos. Ándale, la carne. Ya lo dijo Dani. Excelente. Sí, la carne. La carne es esa fuerza natural en nosotros que promueve el pecado en nuestras vidas. Es una tendencia pecaminosa dentro de cada uno que es completamente incapaz de someterse a la voluntad de Dios. Y la verdad es que lo conocemos muy bien, a este enemigo. Y para mí, siento la lucha en contra de la carne cada día. Y tengo que confesar que muchas veces no tengo victoria. Y de hecho, la plática hoy en la noche va a ir de acuerdo con lo que ya dijo Don Miguel, de que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir de una manera que le agrade. Y aquí en Gálatas 5, vayan por favor a Gálatas capítulo 5. Vamos a empezar con el versículo 16. Aquí encontramos la clave para vencer a la carne. Vamos a esperar hasta que estén la mayoría allí. Se me olvidó, tengo los versículos aquí en mis notas, pero también voy a ocupar mi Biblia nada más para una ilustración.
¿Puedo
decirte
más rápido?
Sí.
5:16.
Ay, perdón.
Gálatas 5.
Aquí lo pongo en la pantalla. Gálatas 5, empezando con el versículo 16. Y está hablando Pablo aquí. Y dice, digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. He aquí el mandato, caminen en el Espíritu. Y la pregunta más obvia aquí para mí es, ¿cómo lo hago? A primera vista, no tengo ni idea de qué quiere decir esto. Prácticamente, ¿cómo ando por el Espíritu? Y en los 9 versículos que vamos a ver, veremos que hay 3 aspectos importantes de andar en el Espíritu. Y vamos a entrar en eso en más detalle al rato, pero por ahorita podemos hacer unas observaciones aquí sobre el versículo 16. ¿De qué quiere? Unas observaciones sobre andar por el Espíritu. Y el primero es que es algo que nosotros tenemos que hacer, porque es un mandato. Anden. Si no tuviéramos que la responsabilidad de hacerlo, Pablo no lo había ordenado. La segunda observación aquí, caminar no es la forma más rápida de viajar. Pero, de todos modos, indica progreso. Si camines tarde o temprano, vas a llegar a tu destino. Pablo hubiera dicho, corran en el Espíritu o vuelen en el Espíritu, pero nos dijo, anden. Y aunque es una carrera, la vida cristiana se lleva a cabo paso por paso. Tercero, es una acción continua. No es algo que hacemos nada una sola vez y ya estamos bien, sino más bien es un estilo de vivir. Y aquí el cuarto, es una promesa segura. Si andes por el Espíritu, seguramente no vas a dar caso a la carne. Y debido a la tensión que existe entre estos dos, nos es difícil llevar a cabo nuestros deseos, sean malos o buenos. Aquí ya dije que más o menos qué es la carne, la fuerza natural en nosotros que promueve el pecado en nuestras vidas. Ya hablamos un poco de la batalla continua que hay entre el Espíritu Santo. Regresamos al versículo 17. Al 5:17 de Gálatas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Hay una batalla continua entre el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, y la carne. Y quiero aclarar, cuando digo que el Espíritu Santo mora en nosotros, estoy hablando de creyentes. Si has confiado en Cristo como tu Salvador, tienes perdón de pecados y vida eterna, pero además, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y Él, el Espíritu Santo, está transformándonos hacia la imagen de Cristo. Eso es su trabajo principal. Y al contrario, la carne es la fuerza natural en nosotros que promueve el pecado en nuestras vidas, y el uno está completamente en contra del otro. No hay un terreno común entre ellos. Aquí estamos tú y yo, y por un lado tenemos la carne, y por el otro lado el Espíritu. Entonces hay un conflicto continuo, y debido a esa tensión nos es difícil llevar a cabo nuestros deseos, sean malos o buenos. Por ejemplo, cuando tenemos el deseo de estar pensando en cosas que no agradan al Señor, sentimos un piquito en la conciencia, y es el Espíritu Santo jalándonos, diciendo: cuidado, no vas bien, no estás honrando a Cristo. De igual manera, cuando tenemos un deseo bueno, como de compartir con alguien de Cristo, luego la carne toma el micrófono. No quieres compartirle de Cristo, tienes demasiadas cosas que hacer, y la verdad es que eres hipócrita, ni tienes ganas de compartirles de Cristo. Y lo difícil con la carne es que cuando habla siempre suena como mi voz, entonces me confunde si soy yo o la carne hablando. Pero como ya dijimos, sí hay una manera segura de vencer a la carne. Seguimos con el 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ok, primera pregunta: ¿por qué ya no estamos bajo la ley? ¿Alguien tiene una idea? ¿De ustedes los camperos? ¿Josías?
Porque murió Cristo.
Sí, exactamente. Porque Cristo murió. Él es nuestra justicia. Y para ver eso, si quieren dar la vuelta al capítulo 2 de Gálatas, y vamos a empezar en el versículo 16 ahí. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede ser justificado o declarado justo en los ojos de Dios por sus obras. Cristo ya hizo todo cuando murió en la cruz. Por mis pecados y tus pecados. Y si uno cree en Cristo, tiene perdón de pecados y es declarado justo. Y hay una ecuación muy sencilla para ilustrar eso. Y básicamente es la ecuación de la salvación. La fe en Cristo es igual a la justificación. Es igual a ser declarado inocente en los ojos de Dios. Y para que quede muy claro el asunto aquí, aquí está la ecuación completa. La fe en Cristo más cero resulta en justificación. Porque nosotros no podemos contribuir nada. Somos ceros. Como Don Teo ya dijo, las hojas de la higuera no sirven para nada. Si se acuerdan de la historia de Adán y Eva. Seguimos con el 2:17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Quizás alguien diría, bueno, sabiendo que Cristo me ha justificado aparte de la ley, y es decir, aparte de mis obras, puedo vivir como quiero, ¿no? Jesús pagó por todos mis pecados, aun los que todavía no he cometido. Y si ese es el caso, ¿no es Cristo un ayudante del pecado? Nos ayuda a pecar porque ha quitado las consecuencias eternas del pecado. Y a esto Pablo responde, de ningún modo, jamás, olvídalo. Seguimos con el 18. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Básicamente Pablo dice, si después de haber creído en Cristo, me pongo bajo la ley de Moisés, otra vez resulto infractor de la ley, porque no lo puedo cumplir. Más bien la ley me condenó y morí a la ley cuando Cristo tomó mi castigo. Y el propósito de morir a la ley no es para vivir como quisiera, sino a fin de vivir para Dios. 20, un versículo muy conocido. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo fue crucificado, el hombre viejo que yo era fue crucificado con él. Yo era esclavo al pecado, condenado por la ley. Y aun si quería, no podía obedecer a Dios. Pero cuando Cristo murió, pagó la pena justa que la ley demandaba. Y cuando Él murió, todo lo que yo era antes, también murió. Morí a la ley porque ya no tengo que buscar justicia por la ley. Cristo es mi justicia. No se trata de las obras. Morí al pecado y la carne y ya no tienen autoridad sobre mí. Y cuando Cristo resucitó, yo también resucité. Literalmente, Cristo es el quien vive en mí porque tengo su Espíritu Santo. Pero no morimos a la ley para hacer lo que queremos, sino para vivir para Dios. No lo hacemos por nuestro propio poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Vamos a regresar ya a Gálatas 5:18. Entonces, sí. Ven a 5:18 y seguimos. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces ya vimos la razón. No estamos bajo la ley porque morimos a la ley cuando Cristo murió por nuestros pecados. Y esto nos lleva al primer punto, o más bien el primer aspecto de andar en el Espíritu. Punto número uno. El primer aspecto importante de caminar por el Espíritu es ser guiado por Él. Él siempre nos guía, pero tenemos que conocer la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo conocemos la voz del Espíritu Santo? Otra vez, respuesta de aquí. Una idea.
A través de la Biblia.
¡Hey! Exactamente. A lo mejor ustedes están pensando, otra vez con la Biblia. Pero es la palabra de Dios y es la única forma de conocer la voz del Espíritu Santo. Él es el autor de la Biblia. Y para ver eso, vayan conmigo, por favor, a 2 de Pedro 1, versículos 20 a 20. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Como ya dije, el Espíritu es el autor de la Biblia, y siempre nos va a guiar conforme a las Escrituras. Y así podemos conocer su voz por medio de su palabra. Bien, ya que estamos en el punto número uno, a ver si seguimos aquí o tomamos. Vamos a seguir. Ya regresamos otra vez a capítulo 5 de Gálatas, versículo 19. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Y voy a parar aquí para explicar algunos de estos, de estas palabras. No voy a dar definición para todas, pero aquí vamos a ver algunas obras de la carne. Inmoralidad es sexo fuera del matrimonio. Y es lo que es muy común en el mundo en que vivimos. Está en la tele, está en la escuela y la verdad por todos lados. Bueno, no tanto en la escuela para ustedes porque no hay muchos casados. Pero inmoralidad se refiere a cualquier sexo fuera del matrimonio, no solo el adulterio. Impureza sería cualquier conducto sucio que previene que nos acercamos al Dios puro. Vamos a seguir aquí con la lista en el 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. Vamos a parar aquí. Idolatría, ok. Adorando cualquier cosa que no es el Dios verdadero. No solo las imágenes. Y la verdad, tengo que confesarles algo. Yo tengo un ídolo en mi vida. Bueno, no debe ser ídolo, más bien es algo con que siempre estoy luchando. Porque muchas veces llega a ser ídolo en mi vida. Y les va a sorprender porque de hecho es algo bueno. Es el matrimonio. Yo tengo el deseo de ser casado. Pero hasta ahora, el Señor no me ha dado esposa. Entonces, si no pongo primero la voluntad de Dios, esto puede llegar a ser ídolo en mi vida. Y si piensan en sus vidas, es muy fácil que las cosas lleguen a ser ídolos, aún cosas que en sí son muy buenas. Pero si estás dando primer lugar a esas cosas en vez de a tu Creador, es idolatría. Hechicería, bien, la brujería y práctica de la magia. Y a lo mejor piensas, hey, pues qué bien, estoy bien, nunca me he metido en eso. Pero, ¿qué tal en los juegos? Hay muchas cosas oscuras en unos de los juegos más populares. No sé cuántos de ustedes han jugado o han escuchado de Calabozos y Dragones. En inglés se llama Dungeons and Dragons. Y es un juego que la verdad tiene mucho que ver con la brujería y cosas oscuras. De hecho, estudié mucho de eso porque surgió este asunto en la escuela bíblica donde estaba el año pasado. Y empecé a leer el libro de reglas de este juego. Y la verdad es que tiene mucho que ver con la brujería. Entonces, tenemos que tener cuidado que no estamos involucrándonos con cosas que no agraden al Señor. Voy a brincar. Rivalidades son ambiciones egoístas. Y no sé, pienso en los campamentos. Nos encanta el deporte y toda la competencia. Y todo eso está muy bien. Pero hay que tener cuidado de echar un vistazo al corazón para asegurar que tenemos la actitud correcta. Ya llegué allí. Herejías. En este caso refiere a formar grupitos o facciones. Y es un poco raro porque normalmente la palabra herejía se refiere a la mala doctrina. Pero porque la mala doctrina y esto de formar grupitos vienen de la misma palabra en griego. Pero en este caso se refiere a formar grupitos o facciones entre nosotros. Y es muy fácil hacer esto. Bien, ya casi. La última que quería tocar. Aunque, espérame un poquito. Seguimos con el versículo 21. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Orgías serían fiestas locas, muchas veces asociados con prácticas paganas. Pero, porque Pablo dice que también incluye cosas semejantes en la lista, no es una lista comprehensiva de todas todas las obras de la carne. Pero de todos modos nos da una buena idea de cómo es vivir en la carne. Vamos a seguir con el resto del 21. Contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pues qué susto, ¿no? Los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vemos esta lista, y por seguro hay cosas en la lista con que todavía luchamos. Hablamos de idolatría, pero ¿qué tal unos que tienen que ver con las actitudes, como celos, envidias, enojos? Luchamos todavía con estas cosas. Entonces, he aquí la pregunta. ¿Puede un creyente practicar las obras de la carne? Y la respuesta es no. La idea de practicar se refiere a algo que es continuo y habitual. Es un estilo de vida y no se refiere a la lucha diaria del creyente. Y sabemos que existe una lucha porque Pablo nos acaba de decir de la tensión que existe entre el Espíritu Santo y la carne. Es muy real. Pero vemos algo muy parecido en 1 de Juan 1, versículos 5 a 10. Primera de Juan 1, 5 a 10. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que no tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, eso sería el opuesto de andar por el Espíritu. Y en este caso se refiere a un no creyente. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay mucho aquí, pero solo quiero hacer hincapié en los puntos mayores. Como creyentes, todavía pecamos, pero no pecamos a gusto. No andamos en las tinieblas, sino en la luz. Y cuando caemos en el pecado, tenemos que confesarlo. Y dice que Dios no solo nos perdona, pero también nos limpia de toda maldad. Un creyente puede caer en el pecado, por seguro, pero no puede practicar las obras de la carne. Bien, vamos a regresar a Gálatas 5 ya. ¿Cómo vamos de tiempo? También, ¿por qué nos paramos por un segundo nada más para que quedamos despiertos? Porque sé, para mí siempre me cuesta más prestar atención en esta enseñanza. De hecho, creo que tenemos suficiente tiempo. Vamos a dar vuelta rapidito al gimnasio. Síganme, rápido, rápido. Y perdón por hacer esto, pero esto de andar en el Espíritu me ha ayudado bastante últimamente. Entonces sí quiero que estemos bien alertos para esto. Bien, Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Algunos lo tienes de memoria? A ver, completa la lista.
Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas. Buenísimo. Contra tales cosas no hay ley.
Bien.
Vamos a ver algunos de estos aspectos del fruto del Espíritu. Amor sería buscando lo mejor para la otra persona, aun si nos cuesta. Pensamos en el ejemplo de Cristo. Dio todo por amor a nosotros. Gozo, contentamiento, que no depende de las circunstancias. Paz, tranquilidad del corazón y de la mente, que no dependen de las circunstancias. Y estos dos, gozo y paz, pues qué alivio en los días en que vivimos. Muchos andan ahora con bastante temor al COVID y otras cosas. Pero la verdad es que si tenemos a Cristo, tenemos gozo y paz. Son parte del fruto que Él nos da. Seguimos aquí. Paciencia. Resistencia paciente al tratar con personas y situaciones difíciles. Esta sí me cuesta. A veces no soy una persona muy paciente. Benignidad. Una actitud amable hacia otros. bondad, ser generoso con otros en nuestros hechos, fidelidad, ser consistente y confiable con lo que nos ha sido entregado. Yo creo que esto nos cuesta mucho como jóvenes, pero es algo bastante importante para mantener un buen testimonio en el trabajo. Debes ser fiel con lo que Dios te ha dado para hacer. Mansedumbre, una actitud sumisa que no resiste la voluntad de Dios. Este también a veces me cuesta. Cuando las cosas no me van bien o no me van así en la forma que yo quisiera, a veces tiendo a decirle a Dios, ay, ¿por qué? ¿Por qué no las cosas me van así? Y eso no es correcto. La respuesta correcta es ponerte de rodillas y decir, Señor, tú eres el que manda en mi vida. Tú eres el capitán de mi bicicleta. Dominio propio. Vivir disciplinadamente con la habilidad de controlar a sí mismo. Aunque no me gusta, creo que esto de levantarnos a las 5:45 nos está ayudando con dominio propio.
Amén.
Bien. Algo interesante aquí. Voy a dar la vuelta en esto. Estas características, hay 9. Y es interesante porque fueron ejemplificadas perfectamente en la vida de Cristo. Y es interesante que son el fruto del Espíritu, porque el trabajo del Espíritu Santo es transformarnos hacia la imagen de Cristo. También, otra cosa interesante, estas características constituyen el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Creo que la razón es porque todas estas características tienen que estar presentes en el creyente. Tal vez en diferentes grados, pero todos deben estar ahí. Es el Espíritu Santo que produce un solo fruto en la vida del creyente. Y como ya dijo Don Miguel, no se trata de nosotros. Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida que le agrade. Seguimos aquí con el 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Como ya vimos, cuando Cristo murió, todo lo que yo era antes fue crucificado con Él. La carne, junto con sus pasiones y deseos, ha sido crucificado. Y me pregunto, entonces, ¿por qué todavía tiene tanta influencia en mi vida? Y la razón es que porque todavía estoy en este cuerpo humano. Todavía siento la influencia de la carne, pero su poder ha sido quebrantado por completo. Ok, ya con los aspectos, 3 aspectos de andar en el Espíritu Santo. El primero era ser guiado por el Espíritu. Y el segundo es reconocer que el poder de la carne ha sido quebrantado. Ya no tiene poder en mi vida. Y si has confiado en Cristo, ya no tiene poder en tu vida tampoco. Y me gustó mucho una ilustración que encontré mientras estaba estudiando. La carne es como un pollo sin cabeza. Y la razón por qué es que aunque está muerto, puede batir sus alas y correr como loco por un rato. Y así es la carne. A fin de cuentas, no puede hacer nada. Sentimos su influencia, pero no tiene poder sobre nosotros. 25. Ya casi vamos a terminar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto nos lleva al punto número 3. El tercer aspecto de andar por el Espíritu es reconocer que el Espíritu Santo nos da el poder de vencer a la carne. No lo puse por completo aquí, pero debe ser reconocer que el Espíritu Santo nos da el poder de vencer a la carne. La carne no tiene poder, el Espíritu Santo sí tiene poder. Y por eso podemos vencer a la carne. ya no somos nosotros que vivimos, sino que Cristo por medio de su Espíritu. Y el Espíritu es el quien produce su fruto en nuestras vidas. Entonces, ¿es fácil esto de andar por el Espíritu? En teoría es muy sencillo, pero en práctica a veces nos es tan difícil. ¿Y por qué? Porque requiere fe. Muchas veces siento que la carne todavía tiene poder en mi vida. Veo el poder ahí corriendo, pero está muerto. Siento que no tengo poder para decir no al pecado, pero el Espíritu Santo me da el poder. Y por la fe tengo que decir, olvida los sentimientos. Yo conozco la verdad y voy a vivir conforme a la verdad. El mandato es andar por el Espíritu, no volar o correr. Y como ya dijimos, caminar indica que el progreso hacia el destino es despacio. Pero no se trata de qué tanto nos esforzamos. Más bien, se trata de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros si le creemos. Tenemos que dejar que Él sea el capitán de nuestra bicicleta. Vamos a orar. Padre, muchas gracias que nos has dado el poder de vencer a la carne. Ya el pecado no es mi amo, Cristo es mi amo. Y sí pagó un gran precio. Gracias por tu palabra, que sí hay una manera segura de vencer a la carne. Pero primero tenemos que conocerte. Sí pido por los jóvenes aquí, para los que ya han creído, que les ayudes a andar por tu Espíritu. Y para los que todavía no están ahí, que ven su necesidad de un Salvador. Y de el hecho de que ellos son ceros, no contribuyen nada a la ecuación. Cristo ya hizo todo. En nombre de Cristo, amén.